Hola, ¿cómo están ustedes? Hoy vamos a conversar de la reparación. 14 años de gobiernos radicales, esto es Irigoyen, Alvear, Irigoyen, con el autor de un libro muy bonito, el profesor Hugo Leguizamón. Enseguida vamos a estar con él. Estamos en Radio Nacional, tenemos una línea de oyentes que es el 0810-222-0870, ahí son nada más que 30 segundos, y hay una nueva línea de WhatsApp, es el 15-3870-7485, repito, 15-3870-7485. La tenemos a Natalia Bravo. ¿Cómo estás, Natalia? En el sonido. Y como siempre, Diego Ruiz Díaz en la producción. Y lo tengo en línea al profesor Hugo Leguizamón. Un gusto, Hugo. ¿Cómo estás?
Para mí también un gusto, Atilio.
Bueno, acá hay un libro tuyo que habla de la reparación. Esto, 14 años de gobiernos radicales. ¿Por qué la reparación, Hugo?
Porque esa era la consigna de don Hipólito Yrigoyen para llegar al gobierno, y cuando llegó al gobierno mantuvo todo lo que dijo en su campaña, y Yrigoyen lo mantuvo. Lo que te quería aclarar, que la idea de trabajar este libro, como el anterior, es un poco mi línea, es un poco repensar la historia y la política. O sea, creo que nos debemos pensar la política de otra manera, en la actualidad estoy hablando, y por lo tanto, en esta historia que estoy relatando, estoy también repensando algunas cosas. No quiere decir que yo acierte en lo que diga, lo que quiero es hacerme interrogantes,
reflexionar. Está claro. Vos, pero tenemos un fenómeno extraordinario. Vos, en un libro anterior, has hablado de la abdicación, los conservadores y la ley Sáenz Peña. No quiero que nos vayamos tan atrás, pero lo cierto del caso es que el 12 de octubre de 1916, Hipólito Yrigoyen gana, y gana con muchos votos a favor, la presidencia de la nación. Por primera vez tenemos un presidente de la Unión Cívica Radical.
Así es.
Y esto está vinculado con lo que vos decís.
Claro.
¿Por qué Yrigoyen habla de la reparación?
Porque la idea de Yrigoyen, la ideología yrigoyenista, no era romper con la Constitución, sino reparar la Constitución. Por lo tanto, lo que él quería, algo que los radicales sostienen hasta el día de hoy, esto entre paréntesis, lo que él quería era que haya una auténtica legalidad y que su gobierno tenga una auténtica legitimidad. Él no lo decía con estas palabras. Él lo decía con un vocabulario mucho más difícil.
Un lenguaje más florido.
Un lenguaje, no sé si más florido, pero sí bastante complicado.
Complicado, sí. Quizás no sea la palabra precisa, florida. Sí, tal cual.
Complicado porque usaba palabras que las conocía él, porque y lo festejaba el gran público, porque se reía de esa palabra, pero lo aplaudía. Era en ese aspecto, ¿no? Pero hablemos de Yrigoyen. Voy a ir desgranando algunas cosas de...
Hay, por lo pronto yo te pregunto, pregunto alguna. Bueno, él gana, pero él tiene, sí. Desde el punto de vista político, dificultades, porque...
Pero, por supuesto.
Tiene pocos diputados...
No tiene mayoría en diputados.
Y en el Senado ni hablar.
Y en el Senado tiene dos radicales y hay dos socialistas que pueden ser, pero nada más. Es terrible. Y todas las provincias, en manos de conservadores. Así que era complicadísimo. Pero te aclaro que no ganó por lejos tampoco. Ganó sus electores. Él tuvo que pedir prestado electores. No los pidió, vamos a aclarar eso. Me equivoqué. No los pidió, sino que hubo electores que no eran de su partido que lo votaron, que eran radicales disidentes de Santa Fe.
Es cierto, conviene, disculpame la interrupción, conviene sí. aclararles a los oyentes que estamos hablando de otra historia. Desde el 94 en la Argentina, la elección a presidente es directa, pero antes era indirecta. Uno podía sacar muchos votos, como Irigoyen, pero no tenía los electores suficientes porque los electores estaban vinculadas a la cuestión federal, a las provincias.
Exacto. Perdón, si a mí me gusta hablar de actualidad. Lo que pasa en Estados Unidos.
Exactamente.
En Estados Unidos, ¿qué pasó? Trump ganó por los electores.
Tal cual.
Así que, bueno, aquí Irigoyen, fíjense, es increíble. Él dijo, él no le alcanzaban los electores para llegar a su candidatura. Y él agarró en ese interín, una vez que, en vez de ir a negociar a Santa Fe para conseguir unos electores que era posible que vinieran, que faltaba que él fuera, querían que él fuera. El candidato, el hombre era Lerman de Santa Fe. Bueno, Irigoyen no fue, se fue a su campo. Y él dijo, la naturaleza de la política me va a dar la razón. ¿Y qué quería decir eso? No quería ni negociar. Era increíble.
Pero en los hechos le dan los...
Claro, Lerman, porque Lerman tenía esos votos y había un personaje que yo tuve alguna relación personal, lo vi solamente en un asado que hablé, pero después con su familia y con amigos he estado mucho, que es Ricardo Caballero de Santa Fe.
Sí, de los Caballeros, que después tuvo un diputado socialista, gobernador.
Sí, bueno, Ricardo Caballero fue el que influyó para que Lerman le diera, según dijo él, esto contado por Ricardo Caballero, para que los electores, nueve electores, que eran que 9 o 11 electores que tenía Lerman, fueran, y con eso le alcanzó. Pero le alcanzó de esa manera, o sea, sube con un poder muy, muy acotado.
Disculpame, Hugo,
sí,
pero él se encarga rápidamente
sí.
de ejercer el poder.
Sí.
Interviene él, todas
él
las provincias.
Dijo, pobre, ¿cómo? ¿Y ahora qué hago? Perdón, algunos decían, este tipo, algunos conservadores, como el caso de los conservadores de la provincia de Buenos Aires, decían... Este tipo no va a poder gobernar, va a renunciar, esto no dura nada, acá no pasa nada, no pasó nada, este está en el gobierno, pero en 3 meses se va. El tipo no subió ahí, débil, pensando ahora qué hago. Lo primero que hizo, justamente ahí, la provincia de Buenos Aires, yo pongo un balazo al corazón conservador. ¿Por qué? Porque a los días fue y intervino la provincia de Buenos Aires. Para intervenir, como todos sabemos, y él era un hombre que respetaba la Constitución, necesitaba la ley del Senado de intervención. Si no, cuando estaba en receso el Senado, era por decreto y después lo debía ratificar. Él lo hizo por decreto, apurándose antes que llegue la etapa...
de las sesiones del Congreso, que en esa época se sesionaba nada más que 6 meses.
Claro, y era a partir de mayo. Bueno, entonces, él apostó, redobló la apuesta, o sea, no se dejó estar, no dijo tengo poco poder, ahora qué hago, no, empezó a gobernar y a buscar poder, eso para él era fundamental. ¿Vos no lo decía con esta palabra, porque él hablaba siempre en ese idioma que dijimos al principio, ¿no?, que era parte de su ideología. Imagínense que él no hablaba, no decía discursos.
Eso te iba a preguntar. Jamás dio un discurso, nunca inauguró las sesiones del Congreso, por lo pronto.
Discursos en la convención radical, pero muy cortos. Pero lo grande es que la campaña no hizo discursos. Esa campaña que ganó a Gatas, que ganó y que visitó todo el interior, no hablaba. Él bajaba del tren, en aquel entonces se recorría todo por tren, de su vagón, y la multitud lo miraba, él con su sombrero, no se sonreía, no levantaba los brazos, no hacía nada, nada para conquistar a la gente. Pero toda la gente hablaba, ese hombre, con ese hombre tenemos futuro. O sea, los demás hablaban. Él quería que no rodearse de aduladores, sino gente que hablara de él como si fuera una especie de mecenas que venía.
Ahí, evidentemente, eso, él algo de eso consigue, porque sin hablar, sin dar discursos, conversando mano a mano con mucha gente, sobre todo, vos lo decís en tu libro, La Reparación, insisto, estamos con el profesor Hugo Leguizamón, conversando sobre su libro, La Reparación, 14 años de gobiernos radicales, vos decís, Hugo, que rápidamente crece su popularidad, diríamos.
Pero
ahora,
sí, sí.
No es época de encuestas ni nada de eso, pero
a él crece.
Empieza a ir muy bien.
Crece en el gobierno, porque fíjense, en este momento cualquier gobierno, no hablamos de Argentina, del mundo, una vez que ganó las elecciones y empieza un periodo, empieza a decaer. Irigoyen empezó a subir siempre. O sea, no, como decís vos, no hay encuestas, no hay estudios sociológicos ni de mercado, ni nada. Pero en aquella época era evidente que Irigoyen concertaba cada vez más apoyo. Era increíble. Y lo hizo de esa manera. O él siguió. Fíjense, lo que decían los conservadores. Este hombre no trajo ningún plan de gobierno. No tenía plan de gobierno. No lo dijo. Este hombre, en la primera asamblea, no habló el día que asumió, no habló. En la primera asamblea legislativa, esa, que tenía que él hablar, dar su discurso, no habló. Y después, en las primeras asambleas legislativas en las que se hacían cada vez que se inauguraba el periodo legislativo, había que hablar, la Constitución dice que hay que hablar, entonces él, respetando la Constitución, traía un escrito corto y lo leía el vicepresidente o el secretario general de la presidencia.
Claro, él no iba. Escúchame.
Iba, pero se quedaba ahí sentado.
No, sí, claro, exactamente, no hablaba.
Y no hablaba.
Era Vamos, te personal. Propongo que estamos hablando de una época en el que el tango reinaba, no solo en Buenos Aires, sino rápidamente en el país. Se transforma en una música nacional que además muy temprano, ya en los comienzos del siglo XIX, del siglo XX, bien digo, cruza y va a Europa. Lo tenemos a Ángel Villoldo en los comienzos del 1900 con su orquesta en España, en Francia. Y de Villoldo, precisamente, el choclo tiene dos letras, una de Dijépolo y otra de Marambio Catán. Ángel Vargas, uno de mis cantores preferidos, Hugo,
sí,
canta en la orquesta de Ángel D'Agostino el viejo choclo, que es de Marambio Catán. Entonces, el choclo, Vargas D'Agostino, grabado en 1941. Dale, por favor, Natalia.
Thank you. mis horas de tristeza, traes a mi mente tu recuerdo cariñoso, y encadenándome a tu nota dulcemente, siento que el alma se me encoge poco a poco. Hoy que los años han blanqueado ya mis sienes, tango querido, viejo tango que me embarga, con la cadencia de tu música sentida, recuerdo aquella época tan linda que se fue.
Aquí en Soltando Pájaros en la Radio Pública, Radio Nacional, Atilio, recordamos la línea telefónica para los oyentes, para dejar un mensaje de 30 segundos de voz, 0810-222-0870, 0810-222-0870. Hay un nuevo WhatsApp de la radio que es el 11-3870, 11-3870-7485, repito, 11-3870-7485. Y justamente al WhatsApp han dejado algunos mensajes. A Tirio, tengo que hablar de Miguel desde Rosario, que pide que se hable de la campaña de difamación a Hipólito Yrigoyen. Esto lo pide Miguel desde Rosario. Y Laura desde San Telmo pregunta por el alvearismo. ¿Cuándo muere esa corriente radical? ¿Y Forja? ¿Qué pasó con Forja? Pregunta Laura desde San Telmo. Tirio.
Son muchas preguntas al mismo tiempo. Lo de Forja hay que dejarlo un poquito más adelante, si llegamos. Pero la primera pregunta de Rosario está vinculada a, me parece, más a la segunda presidencia que a la primera. Pero de cualquier manera tiene detractores desde el comienzo.
Y hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy lo acusan de populista.
Le decían el peludo. ¿Por qué, Hugo?
El peludo porque él vivía en una casa en Constitución y decía que siempre estaba en la casa, que era un peludo que estaba en la cueva. La cueva era su casa de Constitución. Y decían... Lo que pasa que, y digo, al principio, no fue en toda la presidencia, salía de esa casa del barrio de Constitución, en la calle Brasil, iba caminando a la Casa Rosada,
claro,
saludando a la gente. Era otra época, por supuesto, ¿no? Pero después ya no, ¿eh? Eso fue en los primeros 2 años. Él asume 1918 y esto habrá sido al principio. Pero bueno,
1916.
En ese principio, como...
1916.
Sí, perdón, el 16. Perdón, el 18, lo que quería decirte, del 16 al 18, el 18 termina en la Primera Guerra y esa es la etapa en que Yrigoyen comienza a mejorar la situación económica.
Ajá.
No, o sea, el 18 es importante en este primer gobierno por 2 cosas. Porque son las primeras elecciones legislativas en su gobierno.
Sí.
Que suceden en el 18. Y porque termina la Primera Guerra, el país comienza a exportar y hay un alivio en la economía del país al principio, después va a empezar a crecer, pero en el 18 hay un alivio. Ese alivio permite que, además de la popularidad que ha sabido crear Yrigoyen, permite que en el 18 gane las elecciones legislativas y cambie la composición de la Cámara de Diputados.
Claro,
la
del Senado, que ahí tiene mayoría, por claro, lo menos en diputados.
Claro, la del Senado no, porque como dijiste vos, antes de la reforma constitucional, los senadores los elegían las distintas legislaturas provinciales y duraban el periodo de 6 años, o sea, no se renovó. Entonces, por lo tanto, seguía la mayoría total del Partido Conservador. Lo que sí es que con las intervenciones va consiguiendo... Y el llamado a elecciones va consiguiendo desalojar a los conservadores de algunas provincias. Eso es importante también. Y esto es a partir del 16, pero en el 18 se va consolidando, porque él intervino en varias provincias, fue interviniendo de esa manera, con decretos que después se hacían leyes en algunos casos, y a veces casos quedaban en abstracto porque inmediatamente se llamaba elecciones. Sí, Miquel, hola.
Sí, sí, te decía, vos estás planteando que obviamente en la economía enseguidita él tiene, hay un proceso, vos en tu libro, insisto, sí, estamos hablando con el profesor Hugo Leguizamón, La reparación, 14 años de gobiernos radicales, es su libro, y vos en tu libro decís que hay recesión, desempleo, inflación del 13 al 17,
sí,
pero ya desde el 18 al 21 hay un auge, y en el 22 hay un crecimiento fenomenal de la economía.
Sí, sí.
Es decir que...
cuando termina su gobierno.
Cuando, claro, termina, aprovecha eso, ¿cómo es? Alvear, que después hiciera una pregunta, pero vos después vas a contestar. Pero hay algunos acontecimientos que creo que conviene que vos remarques. Él es el impulsor de la creación de YPF, de la Marina Mercante, además. A ver, por lo menos una reflexión tuya, breve, Hugo.
Sí, sí. La posición irigoyenista no era una posición... Porque siempre se habló de que Irigoyen era... Bueno, una de las críticas que se le hizo era que era un liberal ortodoxo. Y no es así, porque para el desarrollo del país, él fue el que comenzó... no fue una idea propia, sino que hubo hombres como Moscón y demás que hicieron que él pudiera acceder a ese pensamiento, que había, era necesario, que lo que se venía era el petróleo, que lo que se venía era el nuevo combustible para una nueva manera de conectarnos, no ya a través de las vías sino a través de los caminos. Y bueno, Irigoyen no iba a esperar que eso lo hiciera la actividad privada. Inmediatamente puso en marcha YPF. Y con respecto a la Marina Mercante fue todavía más importante, porque él se dio cuenta en la guerra, del año 16 al 18, que por allí algunos países nos pedían, pero no existían los barcos, porque los barcos por la guerra no había. Y se podía ir a alguna parte. Y bueno, a algunos países se podía llegar a exportar. ¿Y él qué hizo? Compró barcos inmediatamente y creó la...
Pese a la oposición que tenía también en el Congreso. ¿Vos sabés que antes del...?
Yo digo eso, sí.
Discúlpame, Hugo, antes del noticiero vamos a escuchar un tema que sé que a vos te gusta, que es Patotero Sentimental, pero no por Rufino, como a vos te gusta, sino por el gran Ignacio Corsini en la orquesta de Roberto Firpo. Es una grabación de 1922.
O sea, vamos... cuando termina el Irigoyen.
Exactamente.
Y asume el viaje.
Por eso lo elegimos. Vamos, Natalia.
Batocero, rey del bailongo, batocero sentimental, encontré bajo muchas ganas de llorar. Ya los años se van pasando y en mi pecho no entró un querer. En mi vida tuve muchas, muchas minas, pero nunca una mujer. Cuando tengo dos copas de más, pecho comienza a surgir el recuerdo.
Seguimos aquí en la radio pública, Radio Nacional, para recordar a Tito también a los oyentes que se quieran comunicar para dejar alguna pregunta, alguna consulta justamente del tema que estamos hablando en el día de hoy. El 0810-222-0870, 30 segundos de un mensaje de voz, pueden hacerlo ahí al 0810-222-0870. Y hay un nuevo WhatsApp de la radio, es 11-3870-7485. Repito, 11-3870-7485. Flavio de Wilde pregunta por el rol del socialismo en la división del radicalismo en esos primeros años. Esto lo pregunta Flavio desde Wilde. Osvaldo Castelucho, le mandamos un gran saludo, como siempre presente en este programa. Américo de Once, ¿qué pasó con el radicalismo en la primera presidencia de Perón? Hubo radicales, obviamente, que adhirieron al modelo peronista y otros que no, evidentemente. Pregunta Américo desde Once. Atilio.
Sí, gracias a todos los oyentes, pero bueno, vamos a... que Hugo Leguizamón, el autor de La Reparación, 14 años de gobiernos radicales, pueda contestar lo de ahora, ¿no? Porque si no, se hace imposible lo del radicalismo en el próximo libro que está por hacer, ¿no es cierto? O que ya está casi.
El día martes aparece el libro que sigue a esto, que es del 30 al 43, que lo llamé La Espada, y que es de la etapa esa que estuvo proscrito el radicalismo, muy interesante.
Claro.
Pero también hubo a ciertas medidas económicas, como la creación del Banco Central, hubo ciertos actos muy importantes en la historia.
Nueva. Bueno, pero no, eso dejalo cuando venga el libro, Hugo.
Sí, adelante.
Dejalo cuando venga el libro.
Perdón, por lo que
cuento. Hay una pregunta ahí anterior que...
Sí, ¿cuál es?
Que hacía recién el oyente sobre la relación con los socialistas, siempre se tiraron de los pelos socialistas.
Así es. Lo que ocurre que, bueno, los dos vivieron en crisis como partido. Los radicales, porque era muy heterogéneo todo el grupo. Yo siempre, en general, yo y todos los historiadores destacamos lo que destaqué recién, cómo enfrentó a la oposición y recuperó poder. Pero la interna de Irigoyen fue terrible. Tanto es así...
Que después se parte el partido.
Que se parte el partido y aparece... Pero antes de que el partido llegara a esa división, hay un grupo que no respetaba nada lo que resolvía la convención, o se iba. O sea, la interna que le hicieron a Irigoyen fue bastante, bastante fea. Dentro del socialismo, y ahí respondo la pregunta del oyente, dentro del socialismo también. ¿Por qué? Porque justamente en este tiempo surge, por un lado, la Revolución Rusa, la Revolución del 17 que encabeza Lenin, que trastoca al Partido Socialista. La juventud simpatiza con eso, al poco tiempo hay una escisión, más adelante hay otra escisión, se divide por izquierda. Además, en esa misma época, el anarquismo estaba fuerte, entonces el socialismo los tenía que enfrentar dentro del sindicalismo. Pero a su vez, el socialismo le empieza a tener, de dirigentes jóvenes, unas posiciones, vamos a llamar, institucionalistas, no quieren hacer la revolución, ¿no? Y surgen personajes tan importantes como Antonio Di Tomaso, Federico Pinedo y demás, que hacen que esos jóvenes no marchan para el lado de la Revolución Rusa, sino marchan
hacia el otro lado,
efectivamente. Y esos crean el Partido Socialista Independiente, que va a ser también durante la presidencia de Alvear, de finales de Alvear, pero que después, ya en el 28, van a actuar por su cuenta, o sea, ya va a ser Partido Independiente.
Tal cual.
Por eso estoy diciendo que los dos partidos sufrieron problemas muy serios, pero lo que dijiste vos, pero nunca los radicales y socialistas estaban de la mano. Incluso en un lugar como el de la Capital Federal, que así se llamaba en aquella época, siempre se enfrentaron. Siempre se enfrentó.
Que era el sostén, era el lugar donde tenía mucho predicamento el socialismo, porque exacto, en muchas provincias no había socialismo.
Claro.
Te quiero hacer una consultita para que vos en unos pocos minutos por lo menos puedas resumir. Hay una paradoja que de la que vos hablás. El Irigoyen se ocupa de algo que en realidad no era tenido en cuenta por los gobiernos conservadores: arbitrar y supervisar la relación entre patrones y obreros. Trató de modernizar la legislación obrera, promueve aumentos, se intenta por ley la jornada de 8 horas, cosas que fracasan. Pero paradójicamente hay dos sucesos muy, muy graves, como en enero del 19 la semana trágica, y 2 años después, la Patagonia trágica, que fueron movimientos, en el caso de la semana trágica en Pompeya, digamos, con muertos, fusilamientos, y después una rebelión que pierde el control de una parte de la ciudad, el gobierno.
Así es, así es.
Vos contás eso en tu libro, por lo menos.
Sí, sí. Lo que el tema es así, son sucesos muy desgraciados en que Irigoyen era el presidente de la nación, así que responsabilidad tuvo, a pesar de que sus partidarios dijeron que no. Tampoco me pongo la línea de enfrente diciendo que Irigoyen fue un sanguinario, porque no fue así. Yo trato de reflexionar un poco sobre el tema. Lo que digo es que, bueno, lo que sucedió en la fábrica Bacena fue terrible, porque esa gente, los obreros y toda la gente que lo fue acompañando, porque los vecinos también estaban, estaban peleando por las 8 horas, no estaban peleando por algo complicado.
8 horas de trabajo, exactamente.
8 horas de trabajo. Lo que sí, que era un sector, la gente era peleaba por las 8 horas y estaba bien, pero quienes dirigían la lucha eran de la Fora, de la Quinta, se había ido la Fora del Quinto Congreso y la Fora del Noveno Congreso, que eran los más duros. ¿Y por qué los más duros? Porque no negociaban. Eran sindicalistas que no negociaban, hoy sorprendería eso. Irigoyen los llamaba, el ministro de Interior Gómez los llamaba, y no hubo caso. Ellos no querían hablar con nadie, ellos querían ya ser de las 8 horas. Y querían negociar porque del otro lado estaba la empresa Bacena. Bueno, esto no es defenderlo a Irigoyen, ni mucho menos, porque como bien dijiste vos, fue una masacre. Una masacre que hizo que la capital federal estuviera dividida en dos, el sur, todo el sur, de Rivadavia para el sur, estaba en manos de los anarquistas, como se decía entonces, de los maximalistas, y el norte estaba controlado por la policía.
¿Y cómo controla? ¿Interviene por primera vez, digamos, de manera fuerte el ejército?
Exacto, al mando del general Luis de Lepiane. De Lepiane, que tenía el mando de las fuerzas más cercanas, era radical. Ahora, no existe constancia, y te aclaro que esto yo lo busqué, no existe constancia que Irigoyen haya dado la orden para que de Lepiane reprima. E incluso hay otros historiadores que lo afirman también, así como lo digo yo. No existe esa orden. Yo estuve trabajando en la Unión Ferroviaria, en los archivos sindicales de la organización.
Lo cierto del caso, Hugo...
Y no hubo una orden para que interviniera el ejército, pero el ejército intervino. Eso quiere decir que es una etapa que, por un lado, hay un enfrentamiento muy duro entre lo que es la gente, los humildes, los obreros, con los sectores de la represión. Eso es complicado porque crea dentro de en esa etapa política de Irigoyen una situación que, si se prolongaba, ya era insostenible. Bueno, eso en la parte de lo lo de la semana trágica de 1990.
Y si nos vamos a la Patagonia, hacelo breve, por favor, así nos podemos hablar algo de Alvear.
Bueno, en la Patagonia también fue una cosa más complicada todavía, porque ahí fue el ejército, fue el teniente coronel Varela, fue, negoció, arregló algo, y cuando volvió, otra vez los patrones estuvieron contra los obreros. Bueno,
claro, lo que pasa es que no le cumplen, decís vos en tu libro.
No le cumplieron.
No le cumplieron a los trabajadores.
Claro, eran trabajadores. Y reprimieron de una manera terrible. Bueno, ahí aparentemente, ahí sí hay órdenes de Irigoyen. Por eso digo, hay una responsabilidad de Irigoyen, y sobre todo hay una responsabilidad mayor en los sucesos de la Patagonia, porque él ordenó reprimir. Eso era...
Ahí fue terrible. Hay una
en ese caso esa
película tan importante del de
sí, hay Patagonia. un historiador Osvaldo Bayer, que es un historiador prácticamente del anarquismo, que lo cuenta muy bien todo esto. Lo que pasa que hay detrás del anarquismo cierto romanticismo que
no está claro, pero digo que la película
sí,
esa película de la Patagonia
sí,
de
el libro
es de Bayer, pero está hecha por Olivera,
sí.
Muestra muy bien el suceso, sí, y sí. Muestra incluso no solo la represión, sino incluso los fusilamientos
a los obreros. Ahí hubo fusilamientos directos, ordenados. Aquí en la Semana Trágica no hubo eso, fusilamientos, pero sí se tiraban directamente al cuerpo, que es una especie de fusilamiento. Pero allá no, allá eran fusilamientos ordenados. Sí, fue terrible. Fue una etapa sangrienta, de la peor que le tocó pasar a Irigoyen, y siempre la sufrió, según lo que me dijo Ricardo Caballero, ¿no?
Sí, siempre se acordó. Que no se entienda como peyorativo, porque hay alguno que puede llegar a pensar que si hablamos de caballos y de los burreros, estamos apostrofando a alguien. Sí fue un gran amante de los caballos y de las carreras de caballo, él... sucesor de Irigoyen, Marcelo T. de Alvear. Por eso hemos elegido para escuchar Bajo Belgrano, un tango precioso de García Jiménez y Ayeta, que canta Julio Martel en la orquesta de Alfredo de Angelis. Vamos, Natalia. Esperanza la que vos vives.
noches, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, muy interesante el programa de hoy sobre el radicalismo de Yrigoyen. Así que, bueno, les mando un abrazo a todo el equipo y muchas gracias por este programa tan lindo de escuchar. Buenas noches.
Muchas gracias a los oyentes que se comunican aquí al programa Soltando Pájaros. Atilio, también hay un mensaje aquí de Juan de Ituzaingó que recuerda justamente la Patagonia trágica de Hipólito Yrigoyen. Era territorio nacional en ese momento, justamente Santa Cruz. Y entonces pregunta a nuestro invitado del día de hoy, Hugo Leguizamón, ¿era populista Yrigoyen o era conservador finalmente? Pregunta Juan desde Ituzaingó. Atilio.
Siempre me atrevo yo, pero por lo menos a decir algo. Siempre es difícil hacer anacronismo, ¿no? Es decir, catalogar con cosas del presente a actitudes del pasado. Es peligroso, pero bueno, vos podés decir lo que quieras, Hugo, por supuesto.
No, yo no creo que haya sido ni conservador, porque las medidas que tomó no jamás las hubiera tomado un conservador, y al contrario, se enfrentó las medidas con el movimiento obrero, las leyes que sacó, todo lo que hizo Yrigoyen en favor del movimiento obrero, son hechos, así que eso no era de conservador. Y que fuera, populista, y ¿cómo definen al populismo? Porque yo siempre pregunto eso cuando hablan.
Por eso te digo, es un lío y da para un seminario, porque Trump es populista, por
ejemplo. Claro, el populismo se habla hoy, en aquel momento se habla.
Claro, por eso digo que no nos metamos con eso, Hugo.
Por eso. Pues.
Yo lo que quiero es preguntarte,
sí,
por el asunto era quién sucedía a Yrigoyen. Era todo, claro, un tema, terminaba hasta, llegábamos al 22... Y había que un nuevo presidente y Yrigoyen
no podía ser reelecto. Sí, el tema es que dentro del partido se empezaron a bajar nombres y demás. No te voy a contar toda la historia de lo que pasó, pero quiero contarte el final. El que eligió fue Yrigoyen. O sea, el que manda, el que tenía poder dentro del partido. Y Yrigoyen dijo, quiero este muchacho. Y el muchacho era Alvear.
Un hombre de la élite, familiar directo de Carlos Marías de Alvear.
Exacto, de una familia patricia, si las hay. La de él era una familia patricia más importante, un tipo que vivía prácticamente en París, que andaba por Europa, que sí, bueno. No voy a hacer la historia de Alvear. Lo que sí voy a decir es que últimamente historiadores, que a mí me merecen fe, como Herchunov, o como antes yo había hablado con José Nun, me dijo, fíjate bien, vos que te gusta el siglo XX, en Alvear, la presidencia de Alvear fue una presidencia impecable.
Bueno, alguien que se ocupó, ya que hablas de historiadores, Hugo,
¿sí?
Alguien que se ocupó de esa parte de la historia argentina, vos decís, porque es lindo el tema, Félix Luna habla de que fue un suertudo.
Que fue un suertudo porque le tocó una bonanza económica.
Ajá.
Y porque el movimiento sindical, el movimiento obrero, que fue tan tan importante, las movilizaciones y los actos durante la época, y las huelgas durante la época de Yrigoyen, hubo muchas huelgas, eso no lo dije, pero hubo huelgas, a los 7 días de haber asumido Yrigoyen se le declaró una huelga, así que imagínense, en el 16. Bueno, Alvear tuvo huelgas, pero muchas menos, y el movimiento sindical estaba más dividido, por lo que dije antes, los socialistas estaban peleados, los anarquistas estaban peleados, entre ellos. Había aparecido los comunistas que recién aparecían. Era una división clave para el accionar. Así que Alvear tuvo eso, pero además era un patricio, como te dije, pero un patricio que tenía los pies sobre la tierra. Sí, le gustaban ciertas cositas, no cabe ninguna duda, le gustaba el hipódromo, era socio del Jockey Club, iba al Jockey Club, le gustaba la vida en Mar del Plata, tenía.
Bueno, él vivió en París, por lo pronto estuvo toda la presidencia de Yrigoyen como París. Embajador. No hizo campaña, vino directamente
a
ponerse el traje y la banda.
Sí, bajó del barco por la calidad, lo fue a recibir Hipólito Yrigoyen como si fuera ya el presidente. O sea, no hizo campaña, no hizo campaña. La campaña la hizo el partido. Eso es increíble. Tampoco la hizo Yrigoyen, porque Yrigoyen no salió a dar discursos en favor de Barcelona, no hablaba. Así que la campaña la hizo el partido. Eso es genial, porque lo importante que era el partido y al mismo tiempo lo dividido que estaba en ciertas ocasiones era... ¿Y cómo Yrigoyen podía gobernar eso? Bueno, lo cierto es que la bonanza económica él la favoreció. Sobre todo, ¿sabes en qué? En las exportaciones.
Había buenos precios.
Y se exportó. Imagínense que Alvear, con el enriquecimiento del Estado, declaró otra vez la convertibilidad. O sea, volvimos al patrón oro con Alvear. Estamos tan bien que volvimos al patrón oro, que lo teníamos cuando empezó la Primera Guerra. En el 14 se suspendió el patrón oro, la convertibilidad, y Goyen no la puso, la puso recién al día. Después, por supuesto, en la crisis del 30, 29, en el 30 se sacó otra vez el patrón oro.
Pero era el intento de tratar de frenar el alza de los precios, ¿no?
Exacto. Y además, lo que te quería decir es que el tema de la inflación, de la carestía, todo eso... que lo había sufrido Yrigoyen, ahí comienza a disminuir porque el Estado las cuentas del Estado llegan a un equilibrio. No fue por medidas extraordinarias de gobierno, sino por la bonanza que le tocó. En eso tenía la razón Félix Luna. Tuvo suerte, tuvo una etapa bastante, bastante importante. Pero él no hizo nada en contra, porque muchas veces hubo etapas importantes y...
Ahora tuvo incluso problemas políticos en su propio partido, y en ese momento, cuando él, algunos yrigoyenistas lo acusaban de traidor, decís vos en tu libro, él, en un tema muy importante, como fue la pelea de los radicales en la provincia de Buenos Aires, jugó para Yrigoyen.
Sí, sí. Muchos confunden eso, ¿eh? Pero de cualquier manera la historia de los radicales... muchos creen que Alvear fue el creador del radicalismo antipersonalista, y no fue así. Alvear no rompió con Yrigoyen directamente. Por supuesto, tuvo otra manera de actuar. Hay que tener en cuenta también que durante la presidencia Yrigoyen lo dejó actuar. No había un doble poder, porque Yrigoyen... lo eligió a él con el dedo, y además Yrigoyen seguía siendo el presidente del partido. Sin embargo, lo dejó gobernar totalmente. O sea, todas las medidas que cumplió Alvear fueron de Alvear, no eran de Yrigoyen. Por eso es interesante que cómo se manejó el radicalismo en esa época, ese radicalismo que al mismo tiempo, y lo que
jugó,
al mismo tiempo se
divide cada vez más. Se nos acaba el tiempo, bueno, tenemos un mensaje de voz y no sé si irá la música. ¿Lo tenés ahí, Diego, Natalia?
Hola, Tilio, ¿qué tal? Olivardo de Almagro, brillante que haya una entrevista reivindicando o hablando al menos de, por lo menos de Yrigoyen, el primer presidente elegido por el voto universal y obligatorio, ¿no? Es fantástico. Porque eso es lo que hay que hablar ahora, sobre lo que significa la democracia en la actualidad. Brillante.
Gracias, Eduardo. Creo que no tenemos tiempo, bueno, ¿no es cierto?, para otra cosa que despedirnos y agradecerte mucho esta primera vez en Soltando Pájaros, Hugo Leguizamón.
Bueno, te agradezco mucho a ti, Diego, que me hayas invitado a tu programa.
Y nos estamos yendo... Gracias, Natalia, Diego. Como siempre, tenés vos, Natalia, la última palabra.